Muy bien, seguimos ahora con Santiago Aragón. Santiago, falta apenas una semana, campaña de miedo, campaña de agresividad, mucha emotividad en esta última semana. La emotividad desplaza la racionalidad, desplaza la crisis social, va a ser un voto donde hay un porcentaje de la sociedad que lo va a decidir a último momento. Todo lo que tengas para decirnos.
A ver, creo que lo que está en juego es una campaña del miedo contra una campaña del odio, ¿sí? Creo que eso ya está como bien delimitado, incluso desde la previa a la primera vuelta. Creo que, de alguna manera, en el transcurso de las semanas que fueron desde la primera vuelta hasta acá, se desdibujó un poco el perfil del candidato opositor en función de las alianzas. Las alianzas políticas, cuando son muy de superestructura, pagan algún tipo de costo en términos de narrativa, de narrativas que se vuelven más livianas, más contradictorias. No obstante, y esto me lo permito a título personal, el gran articulador de la oposición en la Argentina a lo largo de su historia es el antiperonismo, con lo cual la identidad que la candidatura no la provee el mismo odio que hace 70 años viene sangrando Argentina. Entonces, creo que en virtud de eso se ordena. La discusión no es qué es lo que los une, sino cuántos son. Me parece que ahora se ha vuelto una discusión más aritmética que de sentido, porque están como bien delimitados los campos entre lo que nosotros podríamos llamar una suerte de progresismo, pensamiento nacional, asociaciones civiles, ¿sí? Esa medalla que la Argentina se cuelga hace muchos años de ser una sociedad con un alto nivel de pluralismo organizado, contra expresiones muy reaccionarias que a lo largo de la historia han tenido distintos condimentos y también distintas máscaras. Sí, creo que más que nunca esta discusión se da hoy en torno a lo que puede sumar cada uno, pero que como están muy, muy delimitados los campos. Respecto a la emoción o de la razón, creo que la razón, y acá me pongo marechaleno, la razón siempre es un perro que te sigue. Yo las emociones que me motivan, Eduardo, creo que a vos también, y a Marian, las emociones que me motivan son muy lícitas. ¿Sí? De ninguna manera pueden ser calificadas como irracionales, porque están armadas en más de 40 años de subjetividad, de impresiones que tengo respecto de mi contexto y de una sensación de lo que quiero y lo que no quiero para mí, para mi país, para mi gente. Entonces, cuando esas emociones te hablan, conviene escucharlas.
Santiago, buen día. Mariano Grandi te saluda. Un placer escucharte esta mañana. Y, digamos, yo quería transmitirte lo siguiente. Me parece, yo le pongo muchas fichas al debate en la Facultad de Derecho de esta noche, que va a decidir a muchos, quizás que están ahí un poco indecisos. Las encuestas hablan de dos dígitos, ¿no?, de los indecisos, que vuelcan una elección, lógicamente. ¿Vos crees que están así, que el debate de hoy puede servir de esa forma?
Yo creo que, en general, los debates suelen despertar más expectativas que los resultados que causan, efectivamente. Insisto, en líneas generales, creo que el debate puede estar más cercano a causar un efecto que puede ser, si no decisivo en las elecciones, terminar de impresionar a la opinión pública, pero terminar de ordenar a la opinión pública en torno a los candidatos, porque algo de esto ya vimos, Mariano, en el debate de vicepresidentes, aunque mucho menor en volumen y en conversación pública. Ahí vimos algo que es interesante. Primero, que la narrativa de los medios no coincide con la narrativa de la gente. Es decir, que los medios te pueden decir que el debate pasó algo, pero que la gente ve otra cosa. Y me quiero detener un segundo en esto que ve la gente, sin arrogarme la representación de la gente en modo alguno, pero sí que cuando vos vas a ver un debate, las características del debate de entre semanas, o el que vamos a ver hoy, ya se acaba la novedad o el sentido de la novedad, y vas a buscar un presidente. Creo que eso no es un tema menor. Creo que la diferencia entre el Milei de los dos debates anteriores era que en el primer debate era la novedad de ver a ese tipo que conociste como panelista de televisión puesto atrás de un estrado en modo presidenciable. En el segundo también repartía ese protagonismo entre cinco, y hoy lo que tenés adelante son dos personas, una de las dos te va a gobernar la Argentina en los próximos 4 años. ¿Sí? Y esto, aunque se te explique de otra manera en los medios de comunicación, la gente lo ve perfectamente. La gente va a ir hoy al debate a buscar un presidente. Ahora, dicho esto, creo que más allá de el número de indecisos, que no es para nada desdeñable, creo que funciona también como un gran movilizador o desmovilizador de las propias militancias. Pero si hoy tu candidato no tiene una buena performance, es mucho más difícil salir a caminar mañana en busca de ese voto que vos sentís que falta, ¿sí? Creo que lo que hay ahí, hay que mirarlo en dos planos. Por un lado, sí, ¿quién le habla al indeciso? ¿Sí? ¿Y qué cosas movilizarían hoy un indeciso? Pero también, ¿qué argumento le das vos a tu gente para salir el día de mañana con la sensación de que puedes estar ganando o de que estás perdiendo, que hiciste una buena o una mala performance. Creo que ahí hoy se va a jugar mucho de la suerte de ese debate.
Te pregunto en términos futboleros, ¿viste? Cuando tenés una final y van a la largue, decís, bueno, ¿cuántas piernas tiene uno, cuántas piernas tiene otro? ¿Qué se guarda el técnico si hay alargue antes de llegar a los penales? Lo dice un hincha de Boca, acostumbrado a llegar a los penales. ¿Qué ves en esta semana posterior al debate como piernas de uno y de otro?
Yo creo que, a ver, por la experiencia, hay dos cosas que se combinan, Eduardo, en esto. Por un lado, la cuestión más personal de las figuras de Massi y de Milei. Uno a Massa lo ve muy cómodo, ¿sí? En estas lides, es como jugando el partido de su vida, el que siempre soñó, como que se preparó toda la vida para jugar este alargue, por decirlo de alguna manera, y a Milei uno no lo ve directamente. Está escondido, está guardado, otros hablan por él, que no es un tema menor, prescindir de su propia vocería, que otros sean sus voceros en esta instancia, no es un tema menor. Creo que esta es la primera cuestión más vinculada con coyuntura. Después, en términos de experiencia histórica, si vos mirás lo que sucedió en los últimos 10 días de la elección 2015, donde el promedio de las encuestas daba entre 8 y 10 puntos a favor de Mauricio Macri sobre Daniel Scioli, y el despliegue de eso que después, por esa tendencia hermosa que tenemos sobre analizar todo desde las ciencias sociales, llamamos micromilitancia, pero que en realidad es tocar las manos, tocar la puerta, gritar señora, que lo hacías cuando tenías 10 años para que te devuelvan la pelota, ¿sí? Y a los 40 lo hacemos para que no nos la corten, ¿sí? Pero me parece que eso que le queríamos llamar micromilitancia se activa muy fuerte. Digo, no es tanto las piernas del candidato, sino la hinchada, ¿eh? Sino cuánto empuja la hinchada también en este momento. Creo que creo en las encuestas, creo que las encuestas bien hechas y bien leídas dan resultados que son importantes, y te insisto en este número, entre 8 y 10% de diferencia entre los dos candidatos previo a las presidenciales del 2015, a la segunda vuelta, y esto de alguna manera se recortó en virtud de la micromilitancia, del trabajo cotidiano. Creo que las piernas tienen que ver, o el músculo tiene que ver, con el aparato político que te sostiene, en el buen sentido, en el sentido bien entendido, con los partidos que movilizan, con las estructuras territoriales. Creo que esas son las piernas de una candidatura. En ese sentido, creo que la candidatura oficialista tiene mucho más piernas que la candidatura opositora.
El 11 de diciembre, ¿con qué país nos vamos a encontrar si gana uno y si gana otro? Y si se puede esquematizar esto, y se puede prever. Es muy difícil saber lo que va a pasar el domingo que viene a las 8 de la noche, pero indudablemente el 10 de diciembre va a asumir uno de los dos. ¿Con qué país se puede encontrar uno? Digo uno, Mariano, Mariel, Eduardo, Mauro. ¿Con qué país se pueden encontrar los argentinos y argentinas si gana uno y si gana otro?
Ahí hay algo para ver que incluso, no sé si te habrá pasado, Eduardo, Mariano, en los últimos días, a mí me sobrecoge la idea de qué plaza vamos a llenar el 10 de diciembre. Cuando tengamos 40 años de democracia, ¿sí? Creo que tenemos como una deuda histórica que se va a zanjar el domingo próximo, de que esa plaza la tenemos que llenar en nombre de cierta institucionalidad, paz social, acuerdos básicos entre argentinos. Creo que esa es la Argentina que se debería venir. Después, en términos más analíticos, el escenario es sumamente complejo, no solo por las variables económicas, sino por una cuestión básica que es previa a cómo salvas esta variable macroeconómica, que vas a tener que tomar decisiones de altísima conflictividad con un muy bajo nivel de legitimidad política. ¿Sí? Entonces me parece que el desafío tiene que ver, por un lado, con lo que técnicamente resulte de esas decisiones, ¿sí? Con la pericia técnica de esas decisiones, pero sobre todo con la urgencia de reconstruir legitimidad política. Sin reconstruir legitimidad política no se pueden tomar las decisiones que hay que tomar para reconstruir el tejido social.
Santiago, una de las análisis que se hace respecto de que este momento histórico, 40 años de la democracia, muchos argentinos o la gran mayoría están pidiendo un cambio, ¿no? Ir por otro camino de lo que se ha transitado hasta ahora, por montones de situaciones. La verdad que la realidad económica así lo amerita. El tema, ¿cuál de los dos, ¿no es cierto?, de los dos candidatos es el que puede encarnar ese cambio? Quizás uno no tiene una mochila como sí la tiene Sergio Massa, ¿no es cierto? Bueno, quiero tu análisis sobre eso.
Yo creo que el cambio ya se impuso, y creo que esto es real, creo que el cambio ya se impuso, y la discusión que se está dando hoy es ¿Cuál es el cambio que quieren los argentinos y quién lo representa mejor?
Claro.
¿Sí? Creo que la propuesta de Sergio Massa, de alguna manera, resume el cambio en, por lo menos en tres aspectos. Por un lado, una renovación dirigencial que se da en torno a una edad más parecida a la nuestra, ¿sí? Entre 45 y 55 años, que tiene que ver con las edades en con las que están asumiendo muchos de los intendentes, muchos de los gobernadores, y que de alguna manera habla de una generación nacida y crecida en democracia dispuesta a hacerse cargo de los destinos de la Argentina. Creo que esta es la primera renovación. La segunda renovación tiene que ver con un cambio en la cultura política, en donde algunos acuerdos básicos se tienen que sostener más allá de las ideologías partidarias. Creo que este cambio está dado, ¿sí? Y la tercera cuestión, ¿de qué manera nosotros podemos hacer convivir buenos cuadros técnicos con intencionalidad política y cómo nos hacemos cargo de las desigualdades que ya son propias del sistema, ¿sí? Creo que hay desigualdades que son propias del sistema, que lo que está imputado es el sistema democrático en función de sus resultados, ¿sí? Pero no está juzgado en función de sus posibilidades. Creo que esta es la injusticia que, digo, pues está sostenido por sofistas. Entonces esto nos trae la dificultad. No, si vos me juzgás al sistema democrático por los resultados en estos 40 años en la Argentina, probablemente haya sido deficitario, sobre todo en sus resultados económicos, ¿sí? Ahora, por eso vas a despreciar, ¿sí? O vas a romper el sistema que puede ser el único que puede garantizar mejorar esos resultados. Y creo que eso resume el fondo de la campaña. Creo que la trampa sobre la cual está sostenida la candidatura de Milei es que aquello aquello que está mal lo va a destruir, si no lo va a mejorar en modo alguno. Pero aquello que en Argentina funciona muy bien, ¿sí? Y que de alguna manera nos convierte en referentes no solo regionales, sino mundiales, también lo va a destruir. ¿Sí? Creo que esa es la trampa que está puesta en juego.
Te quiero compartir con vos un audio de Graciela Camaño sobre la agenda ambiental de Milei, por dos motivos. Primero, porque Graciela Camaño, más allá de que uno le guste o no le guste, yo creo que es una de las legisladoras más sólidas que tiene la República Argentina. O sea, una formación, una solidez a la hora de argumentar. Y además una persona que se mantuvo durante todo el periodo del kirchnerismo, confrontativa con el kirchnerismo, pero siempre con una altura. Y quiero compartir esto porque me da la impresión de que hay una pista a ciertos subsuelos de la patria que quizás en los últimos años no se han tenido en cuenta suficientemente para saber quiénes pueden formar parte de estas piernas que digo yo que en la última semana pueden aparecer. La compartimos.
Decir esto que se está diciendo es desconocer la cuestión ambiental. Es desconocer, por ejemplo, que en materia de mitigación, estos organismos que ellos dicen que nos imponen nos han financiado este año en poco más de 2.000 millones de dólares en cuestiones ambientales. Entonces, hablan o desde un desconocimiento o desde la toma de una agenda, porque esta agenda es la que repite Trump, es la que repite Bolsonaro, y Bolsonaro con este discurso y 4 años de hacer una política depredatoria en el Amazonas, llevó a que los programas que apuntalaban el Amazonas, porque es un pulmón de la humanidad, fueron retirados de Brasil. Entonces es muy grave lo que están diciendo.
Muy bien, Santiago Aragón. La escuchaste.
Creo que, a ver, me parece que en lo que dice Graciela coincido con vos en la ponderación que hace de ella respecto de su coherencia histórica y de su formación, ¿sí? Me parece que en lo que dice Graciela hay dos claves. La agenda medioambiental es un tema central que muchas veces es prejuzgada en torno a la gente que condena el progresismo, ¿sí? esa discusión progresista. Lo que discutir con la agenda ambiental es discutir futuro. Digo, la agenda 2030 es la agenda del medio ambiente y de las mujeres, Eduardo. ¿Sí? Y me parece que por ahí se define esta elección en la Argentina. Creo que el desprecio que algunos sectores están haciendo sobre estas agendas puede ser decisivo a la hora de entender cómo va a ser el resultado electoral. Sobre todo porque, insisto, en el medio ambiente está expresada la problemática federal de nuestra República, ¿sí? Y sobre todo qué tipo de economías vas a desarrollar, a dónde vas a invertir, cómo te vas a conectar con el mundo a partir de la implementación de programas y de hacerte de algunos recursos necesarios para poder reconfigurar tu sistema productivo y tu sistema social de cara al mundo que viene. Y la otra agenda que me permite introducir sobre esto de Graciela, insisto, es la agenda de género. Y creo que la agenda de género es vital porque la movilización producida en torno a los colectivos de mujeres en esta campaña es inédita, ¿sí? Y muchas de las cosas que están sostenidas en las agendas vinculadas con género tienen como eje o como vector la justicia social. Es cada vez que reclamamos igualdad, que reclamamos justicia, que reclamamos paridad o equidad de salario, lo que estamos reclamando en última medida es justicia social. La desatención sobre esa agenda 2030 que vuelve tan rancia la propuesta del frente opositor, de alguna forma puede ser la clave sobre la cual se dirima la elección del próximo domingo. ¿Qué discuten los jóvenes? ¿Qué discuten las mujeres en la Argentina?
Te tienen que decir tu corazonada. A mí si me preguntan mi corazonada, digo, no la tengo. Y si la tengo, no la digo. Y digo, no la tengo. ¿Vos tenés alguna corazonada?
Soy igual que vos por cabulero. Sí, la tengo, pero digo que no la tengo. Y si me preguntás, digo que no sale, que está mal, que la cosa está mal. Sí, pero insisto que es por una cuestión absolutamente cabulera. Pero creo que algo de lo que sucede, creo que depende de nosotros. Sí, creo que sigue dependiendo de nosotros, que nunca estuvo tan claro lo que está en juego y que nunca fue tan fácil decidir y movilizar en torno a un candidato en función no solo de lo que propone este candidato, sino de lo que está enfrente.
Santiago Aragón, como siempre, un gustazo y además me encantó verte, porque estabas muteado, seguir la letra de afiches con una intensidad extraordinaria. Así que muchos afiches.
Sí, es. Y no olvidemos que nosotros siempre fuimos pobres, pero dimos un hogar. Sí. Siempre, sí, somos lo que somos, pero siempre dimos un hogar. Sí.
Santiago Aragón, hombre de Loma de Zamora, hombre que conocí en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, siendo muy joven, me parecía un pibe divino. Y la verdad, te sigo viendo y estoy convencido de que gente como vos ayuda mucho a que abramos la cabeza. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias y gracias por la charlita y ojalá nos encontremos pronto en circunstancias bien prósperas.
Ojalá.